Estamos viendo momentos claves en la historia de la iglesia. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? Primera vez. Bueno, y decíamos, ¿por qué estudiar historia de la iglesia? Bueno, hay varias razones. Una es porque así podemos ver la cadena directa que tenemos desde Cristo hasta nosotros. Hay una cadena interminable. Hoy vamos a ver parte de esa cadena. Y podemos aprender también de dónde venimos. No podemos ver hacia dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Entonces, la vez pasada, las últimas tres, cuatro clases, vimos una introducción y después vimos a uno de los primeros padres de la iglesia. ¿Quién fue el primero que vimos? Clemente de Roma. ¿Cuándo escribió él su carta? Por el 95, 96 más o menos, ¿sí? Es el consenso. Y hoy vamos a ver a otro de ellos, que es Ignacio. ¿Quién era Ignacio? Bueno, los mártires, a veces no entendemos la palabra y hay gente que se la quiere adjudicar, la palabra mártir, incorrectamente. Por ejemplo, hay personas ahora que buscan atención, ¿sí? Y buscan atención de la peor manera. Hubo un hombre que amaneció en el hospital después de haber recibido una explosión de bomba y se autodenominó mártir. Bueno, el problema es que este hombre estaba él mismo siendo el que hizo explotar la bomba, ¿sí? Entonces, un mártir, en el sentido en el que lo entendemos, de hecho, la palabra mártir, como decíamos la vez pasada, viene del griego, que quiere decir exactamente testigo. Y un mártir no es nadie, no es alguien que va y mata a gente por su religión. Es alguien que es víctima de violencia por sus creencias, no al revés. Entonces, muchos tratan ahora de distorsionar esta palabra y hay la palabra correcta para estas personas, y acabamos de conmemorar el aniversario del 11 de septiembre hace un par de días, y no son mártires, son terroristas. Eso es lo que hacen, es decir, utilizar la religión para dañar a otros, y eso siempre ha ido en contra del cristianismo. Es decir, incluso si hay cristianos que hicieran esto, irían en contra del mandamiento de Cristo y no a favor de. ¿Sí? Entonces, hay que entender eso, y ese es el contexto en el que vamos a ver la persecución a los cristianos. Ese es el cristianismo. Empieza como una cosmovisión pacífica y empieza a ser perseguidos. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver Ignacio. ¿Quién era Ignacio? Bueno, Ignacio fue un hombre que nació en el año 35, es decir, unos pocos años después de la crucifixión. Poquitos años después, nace Ignacio, muere en el año 107 o 108, no sabemos exactamente, pero lo acusan. Él era el obispo de Antioquía, y Antioquía está, ahorita esto es lo que es el área de Turquía actualmente, y Antioquía está en este lado. ¿Qué más le recuerda a Antioquía? ¿Qué suceso importante sucedió en Antioquía por ahí en el libro de Hechos? Varios.
Pablo trabajaba para Antioquía.
Era prácticamente Antioquía era su centro de operaciones para ir a evangelizar. Sus viajes misioneros prácticamente empezaron de Antioquía, y su primer viaje misionero empieza de Antioquía. ¿Y cuál es el primer lugar que visita? A ver, las mentes ahí, empiezo a ver. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el primer viaje misionero de Pablo? Bueno, va con un compañero que se llamaba Bernabé. ¿De dónde era Bernabé? De una islita que se llamaba ¿cómo? ¡Chipre! Entonces dice, oye, vamos a evangelizar a mi gente allá. Y dice, ¡zas, vamos! Entonces van a Chipre. Entonces Pablo toma Antioquía como su centro de operaciones. ¿Qué más pasó en Antioquía? ¿Cómo se les llamaron por primera vez a los cristianos en Antioquía? La palabra cristiano fue utilizada por primera vez en Antioquía. Entonces Ignacio, años después, se encuentra como el líder de la iglesia en Antioquía, pero lo acusan de un crimen. Y no me van a creer el crimen del que lo acusan. Ateísmo. ¡Qué ironía! Ser cristiano, en el siglo I la acusación era ateísmo. ¿Alguien sabe por qué?
No creían en los dioses.
Porque no creían en los dioses romanos. Y en ese tiempo también estaba la creencia, o la imposición más bien de ellos, de que si tú eras ciudadano del Imperio Romano, tenías que venerar al emperador. Sí, es el culto imperial que le llamaban. Entonces, cuando tú estabas en esa área, tenías que rendirle culto al emperador. Y no solo eso, sino dabas culto también a los dioses romanos, te acusaban de ser ateo, porque no te conformas a la adoración de los dioses que ellos tenían. Entonces lo acusan de ateísmo y lo aprenden en Antioquía, pero no lo van a aprender, no lo van a matar ahí, no lo sacrifican ahí, no lo martirizan ahí, sino que lo van a llevar hasta Roma. ¿Y por qué a Roma? Bueno, estamos por ahí en el año 107, 108 más o menos. Para cuando Pablo y Pedro mueren, todos ellos, prácticamente el Coliseo no existía, ¿sí? Cuando ya sucede esto, en trayecto, Ignacio ya sabe que lo van a llevar a Roma a ser martirizado. Ya sabe que va a morir. No es algo sorpresivo para él, pero imagínense, ir de Antioquía hasta Roma tomaba tiempo, porque lo que hacían era, déjeme retroceder un poquito, lo que hacían era ir a pie, ir por tierra hasta acá y sobre todo aquí a Troas, después seguramente pasaban a Grecia o atravesaban en barco y después agarraban otro barco y atravesaban por aquí por Mesina y llegaban hasta, iban costeando, de hecho pasaban, podías... Siempre que había un viaje acá, veían Pompeya, ¿sí? ¿Se acuerdan? El Vesubio.
¿Por qué no fueron con barco del
Pierre? Porque era más peligroso. Yo creo que era un poco más peligroso viajar este trecho. No era tan sencillo. De hecho, viajar en esta parte también solo se podía hacer ciertos meses del año, porque si no era muy peligroso. Y ellos ya lo tenían súper, súper medido. Entonces, eso es lo que ellos hicieron. Y lo que hizo Ignacio fue que en su trayecto fue escribiendo cartas a las iglesias. Escribe 3 cartas antes de visitar ciertas iglesias. Y después, ya que visita ciertas iglesias, escribe otras 3 cartas. En total escribe 7 cartas. Y estas, mis hermanos y amigos, son cartas que él escribe como un hombre ya a punto de morir, un hombre sentenciado. Y yo me preguntaba, bueno, si yo estuviera sentenciado a muerte por el crimen de ateísmo, de no creer lo que las demás personas creen, ¿qué escribiría? ¿Qué les diría a mis hijos? ¿Les diría, cuál sería el legado que quisiera yo dejarles? ¿Qué consejos les dejaría? Por ahí me recordó una película que se llama My Life con Michael Keaton, que salió hace ya unos cuantos ayeres. Pero la película se trata de eso. Él tiene le diagnostican con una enfermedad terminal de cáncer. Le dicen, ¿sabes qué? No te queda mucho tiempo de vida. Y su esposa estaba embarazada. Y él sabe que no va a llegar a conocer a su hijo y le hace una serie de videos. Le dice, mira, rasúrate así, de abajo para arriba, de arriba para abajo, no te vayas a cortar. Le da consejos para cuando empiece a salir con chicas. le empieza a decir, a darle consejos prácticos para la vida, y le dice, yo soy tu papá, soy esta persona. ¿Sí? Entonces, ese es el tipo de carta que vemos acá. Y él sabía que iba a ser echado a las fieras. Cuando Pablo y Pedro mueren bajo las persecuciones de Nerón, por ahí del año 64, 65, después de Cristo, para que se cite un poquito en la historia, ¿no? Estamos en la línea de tiempo, hay varios sucesos importantes que hemos visto ya. Tenemos aquí la cruz en el año 30 aproximadamente, ¿sí? Después tenemos un suceso importante en el año 70, ¿qué pasó? Destrucción de Jerusalén y el templo, ¿no? Entonces aquí el templo es destruido. Por acá tenemos, vamos a poner acá el 108. Sí, eso. ¿Cuándo escribe? Escribe Clemente por acá en el 95, 96. Clemente. Exactamente, en este periodo, por ahí del 64, 65, es cuando Pedro y Pablo entregan sus vidas, ¿sí? Entonces, esa es más o menos la época en la que nos estamos situando. Sí, ya están en el tiempo, ya están más o menos ubicados. Estamos todavía dentro de la época de los testigos presenciales de la vida de Cristo, ¿sí? Juan, yo creo que no llega al 100, yo creo que un poquito antes de mucha gente. Yo soy un bicho raro un poquito en eso, pero la mayoría de la gente piensa, los eruditos piensan que por ahí del 96, 97 no llegó al 100. Y de hecho esta es la fecha en que la mayoría de los eruditos concluyen que el canon es cuando aquí se cierra. Es decir, los libros que tenemos canónicos, es decir, que cumplen con ciertas reglas de autenticidad, fue cuando se terminaron de escribir acá, ¿sí? Eso va a ser importante para un estudio posterior que vamos a ver acerca de cómo se formó la Biblia. ¿Quién decidió qué libros iban a estar ahí en la Biblia que tenemos hoy? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cuál fue el? ¿Fue en el Concilio de Nicea? ¿En el de Trento? ¿Fue en el Concilio otro? ¿Sí? Vamos a ver, ahí nos vamos a devanar la tapa de los sesos un poquito. Pero vamos a ver eso, pero Ignacio ya va en camino, va a ser martirizado. Y para esta época todavía no existía el Coliseo Romano. ¿El Coliseo Romano cuándo se construye? Bueno, ¿cómo? No, ya Ignacio ya muere en el Coliseo. Sí, el Coliseo se construye entre el 70 y el 80 aquí. El Coliseo ya se construye aquí, entonces usted ya podía llegar al Coliseo. Y para darles un poquito de idea, voy a hablarle en su lenguaje. ¿Quién les gusta el fútbol acá? ¿Quién no? Levántense tres personas, sí, nada, nada. No les creo. Bueno, la capacidad que tenía el Coliseo Romano era entre 60.000 y 70.000 aficionados. Estamos hablando del siglo I aquí. Cuando que, ¿quién ha estado en México en el Estadio Azteca? Uno, dos, sí. ¿Eh? ¿Por afuera? Bueno, el Estadio Azteca ya cuando está a reventar le caben como 100.000 personas. Estamos hablando de que esto era una construcción masiva y era construcción de lujo. Tenía puertas plegadizas, tenía un sistema de engranes y sistemas de poleas para manejar puertas. Tenía todo un subterráneo ahí para tener a las fieras. Usted llegaba y compraba una entrada y le daban un boleto de arcilla numerado. Era un boletito, sin palomitas, sí. Ahí tenía que llevar lo suyo. Pero en la orilla, por ejemplo, en la orilla tenían una escuadrilla de arqueros por si las fieras se pasaban a las gradas. ¿Por qué? Porque las primeras gradas, ¿quiénes estaban? Los de mayor alcurnia. Todos los senadores tenían los primeros lugares hasta el frente. Y ya la chusma es así, hasta arriba, ahí, ¿no? Como dicen los de Gallola, ¿no? Pero allí es a donde va Ignacio a ser sacrificado, a ser martirizado. Y bueno, ¿qué escribió este hombre? ¿Qué es lo que podemos ver en sus escritos? ¿Qué es lo que podemos percibir de estas cartas que él va escribiendo? Bueno, son muy interesantes. Obviamente, vamos a hablar de su trasfondo en un momentito, pero él escribe varias cartas y escribe la primera a los Efesios. No hay una fórmula para leer sus cartas, simplemente las vamos a ir leyendo de manera secuencial como pensamos que pudo haberlas él escrito cronológicamente. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí de Ignacio? Ahora, no confundirlo con Ignacio de Loyola, que ya es 1000 años después, ¿eh? No es el mismo Ignacio, este es Ignacio de Antioquía. ¿Sí?
Entonces este no es San Ignacio, ¿no?
Por nombre, sí, por lugar de origen, sí, es lo más fácil. Clemente de Roma, ¿sí? De Antioquía, ¿sí? Policarpo de Esmirna, lo vamos a ver la próxima semana. De hecho, les voy a traer un testigo presencial. Estamos trabajando una máquina del tiempo y vamos a traer un testigo presencial por ahí del martirio de Policarpo. Entonces, esperen, ¿eh? Esperen. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vamos a empezar a desempacar las cartas. Ahí en la página de Facebook que tenemos para la clase, puse una liga donde usted puede ir y ver estos escritos. Estas cartas están disponibles en español, en todos los idiomas, se han traducido prácticamente a todos los idiomas, y pueden ver estas cartas, leerlas y ver qué es lo que escribían estos hombres y qué es lo que creían y qué es lo que les apasionaba. Entonces, vamos a ver a los Efesios y no solo esto. Cuando escribe Ignacio, está citando bastante escritura. Cita a Corintios, cita a Filipenses, cita a Mateo, citan a los evangelios. Y esto me encanta porque hay veces que yo hablo con escépticos y me dicen, no, los evangelios se terminaron de escribir a finales del siglo II. Y yo les saco tres nombres nada más, no necesitan más. Los que hemos visto, Policarpo, Clemente, Ignacio. Entre ellos tres nada más citan 18 libros del Nuevo Testamento en más de 200 citas. Nada más en esa época. Y con esos 18 libros que ellos citan, ¿qué se puede hacer? Se puede demostrar la resurrección de manera histórica. Se puede demostrar lo que ellos creían. Y les estoy dando un adelanto, pero vamos a ver eso más tarde. Vamos a ver qué escribió este hombre. ¿Qué es lo que podemos ver en sus cartas? Bueno, algo de lo primero que podemos notar es que él empieza a ver ecos de la escritura de Pablo. Les decía, cuando veíamos los escritos de Clemente, era obvio que la escritura para ellos era algo que estaba engranado en sus mentes. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Estos hombres se tomaron ese pasaje seriamente porque la escritura la conocían al dedillo. La tenían fresca en la mente y no podían sacar 2-3 frases sin que les saliera un versículo de la Biblia. Era impresionante. Y lo mismo vemos acá con Ignacio. Ignacio empieza a hablar y empieza su carta a los Efesios y les dice a los Efesios: ustedes son una iglesia bendecida en abundancia por la plenitud de Dios, el Padre, que ha sido predestinada para los siglos futuros, para una gloria permanente e inmutable. ¿A qué suena esto? Bueno, suena a Efesios. Dice, ustedes son una iglesia bendecida con toda bendición espiritual. Fíjense esa primera parte con esta. Bendecida abundantemente, con plenitud, con toda bendición espiritual. Y la segunda parte, que fueron predestinados, y ahí está, predestinados, escogidos para los siglos futuros, para una gloria permanente e inmutable. Y en Efesios les dice, fueron escogidos antes de la fundación del mundo. Entonces, pues, empezamos a ver y nos empieza a sonar como que, ¿dónde leí esto? ¿No? El famoso déjà vu, ¿no? Como que ya vi esto, como que me suena, como que tiene cierta familiaridad con lo que escribimos. Otra parte fascinante, y esto me encanta. Bueno, cuando Ignacio escribe, el obispo de Éfeso era Onésimo. ¿A quién les recuerda el nombre? Filemón. ¿Y qué es Filemón? Filemón es una carta ¿a quién? A un dueño, sí, que estaba no en Éfeso, pero cerca de Éfeso, entre Éfeso y Corinto. Y este hombre tenía un esclavo. Y este esclavo se llamaba Onésimo. Y Ignacio lo menciona abundantemente en su carta. Y este hombre, Onésimo, veamos, ¿quién era este Onésimo? Bueno, Onésimo era un esclavo que llega a Roma y se convierte en discípulo de Pablo. ¿Y por qué llega a Roma? Porque viene huyendo de su amo, de Filemón. Y una vez que él se convierte en discípulo de Pablo. Ahora, vean la distancia que hay de Éfeso a Roma. No es cualquier paseíto, eso es un buen golpe de calcetín ahí para llegar. Entonces, Filemón es el amo de este esclavo, de Onésimo, y cuando Pablo lo manda de regreso, manda una carta a Filemón y le dice, no te voy a ordenar que lo recibas, pero él es mi hijo. Es mi hijo espiritual. Recíbelo, y recíbelo no como un esclavo, sino como un hermano. Para los que dicen que la Biblia está a favor de la esclavitud. Aquí tenemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si vemos la edad que tendría Onésimo cuando huyó, imagínense, para echarse una caminata de Éfeso a Roma, tenías que estar joven. Entonces, la mayoría de los eruditos piensan que cuando Onésimo se va, es un chaval. O sea, está en sus, no más de sus 20 años tendría. No solo eso, si vemos la edad en la que está pasando esto, y no solo eso, hay otra cosa interesantísima. Onésimo es un nombre de esclavo, es un nombre ofensivo. O sea, si tu hijo nace y tú eres de la alcurnia romana, no le vas a poner Onésimo, porque ¿sabe qué quiere decir Onésimo? Útil. ¿Quién dijo? Ahí dice, muy bien, está poniendo atención. Qué bueno, no me equivoqué. Y Pablo hace un juego de palabras porque en Filemón le dice a Filemón, este es Onésimo y no me es inútil, me es útil, pero me es útil para el Evangelio y recíbelo como hermano. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando lo manda de regreso, lo manda con esa carta y no solo eso, seguramente lo mandó con otras cartas que Pablo tenía, que eran para ser leídas en todas las iglesias. Entonces manda a Onésimo y sucede después sucede un fenómeno interesante, que en la zona de Éfeso es donde sabemos por la historia que se empezaron a recopilar los escritos del Nuevo Testamento. ¿Quién fue? No lo sabemos. Pudo haber sido él. Y muchos eruditos piensan que este Onésimo, que ahora es líder de... ¿Cómo llegó un esclavo a ser líder de la iglesia en Éfeso? Primero tuvo que haber sido esclavo y luego tuvo que haber obtenido su libertad. ¿Cómo obtuvo su libertad? Y no solo eso, mucha gente se pregunta y dice, ¿cómo acabó un libro, una carta de un capítulo? Es una carta chiquita. ¿Cómo acabó esa carta siendo parte del canon? Bueno, yo lo que le sugiero es que Onésimo es el mismo Onésimo que vemos en la carta de Filemón. Se convierte después en el líder de la iglesia y él mismo empieza a recopilar los escritos de Pablo. Y no incluiría él la carta que le dio su libertad de puño y letra de Pablo el apóstol directamente. No lo incluiría, claro. Y es posible que por eso tenemos esta carta dentro de nuestros escritos. ¿No les parece interesantísimo eso? Entonces, Onésimo seguramente es el mismo y tenemos ahí una explicación también de cómo se empieza a formar ya el canon desde esta época. Empieza a haber una recopilación de escritos. ¿Qué otra cosa sucede? Bueno, en la misma carta de Efesios, Pablo utiliza un vocablo similar a los que utiliza acá. Pablo le dice a Filemón, no te estoy dando órdenes, pero, o sea, tengo la autoridad, tengo el apostolado para ordenarte que lo recibas y lo recibas bien, pero no lo voy a hacer a la fuerza, voy a acudir a tu buen sentido y a tu cariño de hermano que le vas a tener. Sí, o sea, como dice, ok, ¿no? Eso no lo hacemos con nuestros hijos, ¿verdad? Nunca. Y en el capítulo 3 de esta carta, lo que escribe a Onésimo, lo que escribe Ignacio a los Efesios es, dice, no os estoy dando órdenes, pero como el amor no me permite que quede en silencio, por tanto me atreví a exhortaros. ¿Sí? Entonces les dijo, no es a fuerza, pero, ¿sí? Es como decía mi papá, decía, bueno, haz lo que quieras. Ya cuando te dicen haz lo que quieras, ya estás en problemas. Ya sabes que estás en problemas. Y bueno, eso es lo que escribe ahí Ignacio. Le da consejos también a los efesios en vida cristiana. Ahora, fíjense que este es un hombre que está yendo a ser martirizado. O sea, él sabe que va a morir y hay gente que lo está escoltando. De hecho, iba con 10 soldados romanos y les llama a ellos leopardos, porque sabe que va a ser sacrificado en el circo romano por animales, seguramente leopardos o leones, y les llama a ellos, irónicamente, leopardos de dos patas. Y fíjense lo que dicen, contra sus estallidos de ira, sean mansos. Fíjense, el hombre que está siendo escoltado para morir, contra las palabras altaneras, sean humildes. Contra los vituperios presenten sus oraciones, contra sus errores permanezcan firmes en la fe, contra su odio sean dulces. Era para que estuviera... Yo no podría ni escribir si me estuvieran llevando al paredón. Y esto es lo que escribe, sean dulces con la gente y no sintáis celo de imitarles desquitándoos. No se desquiten, no sean vengativos. Y lo escribe mientras está yendo a la muerte. Otra parte interesante de esta carta que él escribe, dice Jesús, el Cristo, es nuestro Dios. ¿Han escuchado gente que dice, no, la deidad de Cristo la inventaron en el Concilio de Nicea? Dan Brown, en su libro El Código Da Vinci, es lo que cree. ¿Alguien leyó El Código Da Vinci? Bueno, ¿vieron la película? ¿Sí? Y le dice el profesor ahí, que se supone que sabe todo y te lo ponen ahí como erudito. Dice, no, la deidad de Cristo se inventó en el siglo IV, en el año 325, en el Concilio de Nicea. Lo siento, pero si se inventó la deidad de Cristo, se inventó mucho antes. Mucho antes, porque esto es lo que está diciendo uno de los padres de la iglesia. Jesús es el Cristo nuestro Dios, concebido en el vientre de María según una dispensación de la simiente de David, pero también el Espíritu Santo. Sabemos que esto se escribió en el año 107 o 108 a más tardar. Entonces ya está hablando él de la deidad de Cristo. Ya tenemos en teología, ¿cómo le llamamos a esto? Alta cristología, ¿sí? Es una cristología que exalta, ¿sí?, a Cristo como Dios, más allá que hombre, ¿sí? ¿Están conmigo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí?
Nomás un punto interesante. Uh-huh. En el concilio de Nicea, precisamente ya habían grupos que, como no habían sido testigos de Jesús, de Jesucristo y de su martirio, uh-huh, ya había la situación de no creer que fuera el Mesías, más aparte de todo lo que le acompañaba. Uh-huh. Segundo, el idioma, uh-huh, la cuestión del idioma, menos creían que él fuera como judío. Entonces, en ese concilio se decide y se apoya en la escritura de Juan para decir que él era el verbo. Uh-huh. Precisamente es donde se concilia,
se afianza,
y se dice efectivamente, uh-huh, él es Dios.
Claro.
Ese es el razonamiento, pero son, uh-huh, 300 años o más. Uh-huh.
Sí, y eso es un excelente punto. Mucha gente piensa que el concilio de Nicea, número uno, que el canon se formó en el concilio de Nicea, eso es falso. Porque el propósito del concilio, y lo vamos a ver más a fondo cuando lleguemos a eso, pero el concilio, el propósito central del concilio de Nicea, ¿cuál fue? Pues tengo historiadores aquí.
La deidad de Jesús, y la, primordialmente, y discutir lo que estaba sucediendo entre el mismo pueblo cristiano y entre el mismo, de iglesia primitiva, donde había alguna, vaya, diferencia entre opinión. Así y, como tenían los saduceos y los fariseos, ajá, si había resurrección, ¿no?
¿Y la diferencia de opinión cuál era?
Precisamente que si Jesús era Dios o no era Dios.
Llegó ahí un obispo llamado Ariano y dijo, no, Jesús no era, no. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Ellos se juntaron y dijeron, ¡Ey! Vean esta escritura, vean lo que tenemos ya de legado, vean la cadena que ya llevamos, vean a lo que decía Ignacio, vean lo que decía, lo que cita los primeros padres antes de ellos, más de 200 años antes que ellos. Y dicen, no, lo que ustedes están enseñando es incorrecto, la línea que llevamos ya es la correcta, ustedes están desviando de la línea que ya traemos, ¿sí?
Uh-huh. Discúlpame, nada más por objetividad y de educación. Uh-huh. ¿Es conveniente poner en tu línea de tiempo, uno, la Septuaginta, uh-huh, y hablar pero propiamente del canon del Nuevo Testamento? Porque cuando, uh-huh, hablas de canon, creen que es todo de golpe. O sea, uh-huh, entonces,
tengo una clase que vamos a dedicar exclusivamente al canon, pero sí, el punto de ver estos tres padres de la iglesia es que ya desde aquí... Sí, fíjense, si juntamos nada más a Clemente, a Ignacio y a Policarpo, nada más citando a estos tres, ya tenemos a ellos citando 18 libros de la Biblia como escritura. ¿Sí? Ya tenemos 18 libros que ellos dicen, los estamos citando de forma autoritaria, ¿sí? Como que tienen documentos que tienen autoridad. Pero entonces,
aparte de tú hablaste de la Septuaginta, ajá, en la primera, segunda,
sí, estaba yo, andaba en Monterrey. Sí, la Septuaginta lo vimos que se terminó de escribir aquí un poquito antes. ¿Qué es la Septuaginta? Para los que no estuvieron. Es el Antiguo Testamento en griego, traducido al griego, y es la escritura que tenían los judíos helenizados, es decir, los judíos que estaban en el mundo griego, era la escritura que ellos utilizaban más frecuentemente. ¿Sí?
Y discúlpame, y tan es así que el 70% de todas las citas citadas por, uh-huh, por nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento vienen de la Septuaginta, uh-huh, y las otras vienen del canon hebreico o del Palestina antiguo, uh-huh, el otro 30%.
¿Sí?
Por eso es tan importante que hay una correlación.
Uh-huh.
Sí.
Entonces sigamos, ¿qué más? ¿Qué viene en estas otras cartas? Bueno, había otra carta que escribieron a los, que escribió a los magnesianos. No, esto no es de, no sé cómo, no son marcianos. No sé cómo estará su leche tampoco. No es leche de magnesia tampoco. No, ahí se conoce porque el nombre Magneto viene de esa zona porque hay piedras magnetizadas. Entonces, de ahí nos viene ese nombre. Es una iglesia que estaba ahí cerquita, abajito de Éfeso. Y les escribe una carta ahí. Y aquí ya podemos ver un fenómeno que es el distanciamiento del cristianismo y del judaísmo, ¿sí? Entonces, ellos empiezan, los cristianos empiezan a cambiar costumbres que ya tenían muy arraigadas como judíos. ¿Qué son una de ellas? Bueno, el guardar el sábado es un mandamiento judío. ¿Y qué hacen ellos? ¿Cómo es que los judíos, de repente, un grupo de judíos que empezaron a entrar esta secta que le llamaban el camino, ¿sí? Antes de que se llamara cristianismo en Antioquía. Pero, ¿cómo es que cambiaron el día de adoración del sábado al domingo? ¿Y por qué lo cambiaron? Bueno, porque Jesús resucitó un día domingo. Entonces, esto es lo que les escribe. Dice, la práctica antigua, y aquí una traducción más correcta podría ser anticuada, ¿sí? La tradición anticuada de observar los sábados, incluía observar los sábados, pero en la nueva esperanza tenemos el día del Señor. Y ellos invariablemente, de hecho también en la Didaqué que estudiamos hace dos domingos, vimos que la Didaqué también menciona el domingo como el día del Señor. ¿Sí? Entonces ellos cambian su costumbre, un mandamiento lo cambian a decir vamos a juntarnos ahora a él. Domingo. Interesantísimo. ¿Qué más? Dice, a los traianos, esta era otra iglesia. ¿Qué les dice? Les dice, tenemos una fe razonable. La vida de Jesús sucedió en la historia, en el espacio y en el tiempo. Dice, Jesús verdaderamente nació, verdaderamente comió, tuvo hambre y le dieron un pescado. Fue ciertamente perseguido bajo Poncio Pilato y fue verdaderamente crucificado y verdaderamente resucitó de los muertos. Les dice, esto no es algo que nos confabulamos y nos inventamos y se los está diciendo alguien confiable. ¿Por qué? Porque empezaban ya a entrar herejías. Desde este tiempo les dice, tengan cuidado del mundo y herejías que mezclan veneno con Jesucristo. Desde entonces ya pasaba. Era gente que decía, sí, sí, Jesucristo, pero yo tengo este otro conocimiento de Dios que me viene especial, y entonces yo sé más que los demás. Teníamos un tío que lo sabía todo, y le pusieron un apodo los otros tíos. Le pusieron el Yosemas. Entonces los gnósticos, si se quieren acordar de los gnósticos, son los yosemas de aquel tiempo. Yo sé más de Dios, yo tengo este conocimiento extra de Dios, yo sé más de Dios. Y eso es lo que empieza él a refutar. ¿Por qué escribe esto? No he hablado aún de la línea que trae Ignacio. ¿Quién era Ignacio con respecto a los discípulos? ¿Qué autoridad traía él? ¿Con qué autoridad escribe él estas cartas? Bueno, tenemos la cruz de Cristo, tenemos la crucifixión de la que tres hombres, no solo tres, pero para términos prácticos vamos a hablar de estos tres, que fueron Pablo, Juan y Pedro, fueron testigos. Y después tenemos a Ignacio. Ignacio debe haber tenido unos 15 años, no más, cuando se hizo cristiano, y vivía en Antioquía, en la época en que Pablo estaba haciendo sus viajes misioneros y tenía el centro de operaciones ahí. Seguramente Ignacio tuvo enseñanza directa de Pablo, porque ese era su centro de operación. La iglesia de Jerusalén, donde estaba Pedro centralizado, tenía mucha relación con la iglesia de Antioquía. Y no solo eso, sabemos por escritos también posteriores que Ignacio fue discípulo de Juan. Esa era la autoridad que traía. Y ahora tenemos gente que nos quiere decir que el cristianismo y la deidad de Cristo y la resurrección son creencias que no se dieron sino hasta 2 o 3 siglos después. Y nos dicen, bueno, por ejemplo, hubo muchos otros evangelios. Hay un escéptico que se llama Antonio Piñeiro. ¿Alguien lo ha oído de él? ¿Antonio Piñeiro? Antonio Piñeiro dice, escribió un libro que se llama Los cristianismos derrotados. Y él lo que dice es, en ese tiempo había muchos otros cristianismos, había muchos otros evangelios y hubo poderes políticos para agarrar ciertos libros y otros libros no incluidos. Y el ejemplo que más les gusta es agarrar el evangelio de Tomás. Hay un escrito antiguo que se escribió, es copto, que se escribió en el norte de África, de donde empezaron a salir todas estas ideas gnósticas, que da una imagen de Cristo diferente y dice, bueno, ¿por qué no incluyeron tampoco el evangelio de Tomás? Bueno, si encuentran una cita de Tomás en Clemente, Ignacio, Policarpo o alguno de los otros padres de la iglesia, como Justino Mártir o Papías o otro, ahí vemos. Pero uno no puede citar lo que todavía no se ha escrito, ¿están de acuerdo? Porque Tomás no estaba todavía ni escrito, no tenía ni acceso a ese libro. Y luego nos dicen, no, es que porque es, o sea, te lo hacen pensar como que tenemos este montón de libros y tenemos otro montón de libros y alguien agarró y dijo, este sí, ah, este no, este sí. Y ese no fue el proceso. El proceso fue un simple reconocimiento de decir, esto es un libro que nos viene de Pablo, que tuvo autoridad porque conoció al Señor, porque estuvo con los apóstoles, porque estuvo con los testigos presenciales, y tenemos esa cadena aún sin romperse con Ignacio. Esto es muy importante porque va a tener mucha relevancia cuando veamos después la formación del canon. Pero dentro de estos 18 ya están los 4 evangelios.
¿Cuándo fue escrito Tomás?
¿Perdón?
¿Cuándo fue escrito Tomás?
Mitad del siglo II. La mayoría de los eruditos coinciden. Hay unos ahí radicales que lo quieren meter en el siglo I, pero son muy, muy pocos y son los...
Era un libro gnóstico, ¿verdad?
Era un libro gnóstico, exactamente. Entonces, sigamos con... ¿Qué más escribe? ¿Qué más escribe Ignacio? Bueno, este es otro eco de Pablo. Dice, para mí mejor para mí el morir por Jesucristo más bien que reinar sobre los extremos distantes de la tierra. ¿A qué le suena? Filipenses 1:21. Para mí el morir es Cristo y vivir es ganancia. Y ahí lo escribe él también. ¿Qué más tenemos? Era como que poeta también este hombre, Ignacio, porque cuando escribe, él escribe siendo un ministro de Oriente, ¿sí? Un ministro de Oriente, siendo obispo de Antioquía, y dice, qué ironía que este obispo del Oriente va apropiadamente a morir en el Occidente, porque así como el sol se pone en el Occidente, así está mi vida para menguar, para después volver a aparecer con Cristo. Entonces, medio macabra la idea, pero eso es lo que dice. Él se veía entregando su vida para volver a resurgir con Cristo. Entonces, eso le escribe a la carta romana. A los filadelfianos, a la iglesia de Filadelfia, les dice, les dice, ya, ya hay una estructura de la iglesia sólida, ¿sí? No, no es que se inventó también esto en los concilios, después ya, desde esta época, incluso Pablo ya habla de una estructura en la iglesia y dice, hay una comunión, eso es lo que quiere decir Eucaristía, hay una comunión porque hay una sola carne de Jesucristo, hay solo una copa en la unión de su sangre, hay solo un altar y hay un solo obispo, ¿sí?, junto con el presbiterio y los diáconos, ¿sí? Entonces hay un orden establecido por Dios para la iglesia. Y a ellos les escribe también, dice, déjenme ser entregado a las fieras, puesto que por ellas puedo llegar a Dios. Soy el trigo de Dios, voy a ser molido por las fieras para que pueda ser hallado pan puro de Cristo. Tremendo lo que dice este hombre. Un hombre que va a ser entregado, dice, quiero ser encontrado como pan puro de Cristo, aunque me mueran, me muelan las fieras con sus dientes, adentelladas, dice el texto. A los de Esmirna, curiosamente, a los de Esmirna, y esta es una, son ruinas en la ciudad de Esmirna, todavía algunas de las ruinas quedan ahí. Y es curioso, pero ya había una carta que Juan había escrito a la iglesia de Esmirna. ¿Dónde está? Está en el Nuevo Testamento. ¿Dónde está?
En Apocalipsis.
En Apocalipsis. ¿Y qué es lo que escribe ahí? Dice, escribe el ángel a la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice. Dice, Cristo dice esto. Yo conozco tus obras y tu ¿qué? Tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, son sino sinagoga de Satanás. No temas en nada en lo que vas a padecer. Interesante. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En su paso, fíjense, en su paso Ignacio por la iglesia de Esmirna leyó esta carta y cómo Dios lo estaba cuidando. Porque le dice, a pesar de que vas a ser perseguido, guárdate fiel hasta la muerte. No le está diciendo, como algunos evangelistas en la tele quieren hacernos creer, de que te haces cristiano y todo se vuelve color de rosa. Es como la película de Mary Poppins, ¿no? Que entran a la tele y todo es un mundo de... No. Lo que está diciendo es, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿De qué está hablando ahí? De la vida eterna. Y esto es lo que escribe también a los de la iglesia en Esmirna. Les dice esto. Ustedes, les dice, tengan una fe inquebrantable, inamovible, plenamente persuadidos por lo que se refiere a nuestro Señor, que Él es verdaderamente del linaje de David, según la carne, pero hijo de Dios, por la voluntad y poder divinos. Verdaderamente nacido de virgen, bautizado por Juan, clavado en la cruz, en la carne, por amor a nosotros, bajo Poncio Pilatos, para que Él pueda alzar un estandarte para todas las edades por medio de su resurrección. Y es de lo que está hablando. Seguramente Ignacio pasó por ahí, leyó esa carta y yo me imagino el ánimo que le debe haber dado haber leído de boca de Juan las palabras de Cristo y le dice, sé fiel hasta la muerte, tienes vida eterna. Y esa era la esperanza que ellos tenían. Ahora, curiosamente, también le escribe una carta a Policarpo. ¿Y Policarpo dónde estaba? Ahí mismo, en Esmirna. Y Policarpo en este tiempo habrá sido un joven, un joven obispo. Y Policarpo, Ignacio le habla a Policarpo como un mentor habla a otra persona menos experimentada. Y vamos a verlo la próxima vez con más calma cuando veamos a Policarpo, pero le dice, le da consejos un obispo maduro a un obispo joven, le dice, sé incesante en oración por mayor sabiduría divina. Pide sabiduría sobre todas las cosas. Conoce a la gente por nombre. Predica sermones contra las malas artes y de cómo los esposos y esposas deben amarse mutuamente. Circula estas cartas y le dice, por cierto, no me da tiempo más de escribir a otras iglesias que quisiera, escríbeles tú en mi nombre. Y esta es la última carta que tenemos de Ignacio. Y yo me pregunto, cuando termino de leer sus cartas, digo, ¿por qué este hombre fue como fue? Y no tengo otra explicación. Es decir, bueno, la fortaleza de este hombre vino de creer sinceramente lo que había recibido de Juan, lo que había recibido del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. Uno no da su vida nada más por algo así que no crees. ¿Sí? Y mucha gente piensa, es que querían jugarle una broma o querían ganar poder. No, ¿qué ganaron? No ganaron nada. Ganaron sus muertes. Eso fue lo que ganaron, pero tenían una esperanza mucho más allá de esta vida. Entonces, les decía, Policarpo, entonces era el obispo, era entonces el obispo de la ciudad de Esmirna. Vamos a ver a fondo a Policarpo, les digo, les voy a traer un testigo la próxima semana y vamos a terminar con un par de ideas que les quiero compartir. ¿Alguna pregunta antes de terminar? ¿Sí? No pierdan, les digo, su estudio porque lo vamos a usar para la próxima semana. ¿Sí? Quiero terminar con esto. No sé ustedes si les pasa, pero hay veces que seguir a Dios es fácil, ¿no? Hay veces que seguir a Dios es, todo va bien. Está saliendo todo bien y bonito. El barco no se tambalea. Tenemos el viento a favor. Y qué lindo es adorar a Dios y servirle cuando estamos así. Pero hay veces que la tormenta empieza. Y no es cuestión de si va a llegar la tormenta, es cuestión de cuánto falta para que llegue. Y van a llegar. Y el cristianismo es la única cosmovisión y la única idea que nos da esperanza más allá de esta vida. Y esa era la esperanza que tenía Ignacio. Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y a mí me duele ver, por ejemplo, familiares, y grabo esto, entonces no puedo hablar de más, pero familiares que les gusta vivir en el pasado. Y tengo dos familiares, uno de mi esposa y otro de mi lado, no les voy a decir cuál. Pero por un lado, que les gusta vivir en el pasado lamentándose de todo lo malo que ha pasado. Y de ahí no lo sacas. Es un paño de lágrimas la vida de esta persona. Y por el otro lado, tienes otra persona que se lamenta de todas las glorias pasadas y todas las grandes victorias pasadas, y vive en el pasado. No podemos vivir nuestra vida cristiana si vivimos torados en el pasado. Es imposible. Dejemos el pasado, vamos para adelante, van a venir tormentas, pero tenemos al capitán a nuestro lado. Amén. Y finalmente, dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y por qué todas las cosas nos ayudan a bien? Porque por muy mal que se ponga la situación, la victoria ya está ganada. Cuando estos hombres fueron a sus muertes, ya sabían que la victoria estaba ganada. Y vamos a ver algunas frases de Policarpo, porque yo cuando leo a Policarpo y leo su vida y leo su martirio, no puedo dejar de ser llevado a las lágrimas de lo que dicen. Porque les dice, te vamos a echar a las fieras. Ya se hace tarde, apúrense. Ya quiero estar con mi Señor. Lo que vaya a hacer, como dicen, lo que sea de coser, sea que se vaya remojando. Rápido, porque ya estoy cansado de estar aquí con ustedes, de aguantarlos prácticamente. Eso es lo que les dice. Esa es una fe inquebrantable y esa es de la fe que vamos a hablar la próxima semana.